Verde Carne, Tierra Muerta, dirigido y producido por la productora autónoma Cine de Plano. Desde El Salvador nos permite conocer a través de la voz y la cotidianidad de las comunidades Kipchi del Valle del Polichip, Guatemala, las comunidades Garifunas del Mar Caribe y los y las campesinas del Bajo Aguán en Honduras. Sus historias de resistencia ante los impactos y las falsas soluciones que los proyectos incluidos dentro del nuevo modelo del desarrollo denominado Economía Verde tienen en sus vidas y en su futuro como pueblos. Nuevamente nos encontramos frente al viejo colonialismo, impulsado desde los países del norte y aquellos otros emergentes, entre comillas, que se entrelazan con el capitalismo neoliberal, el patriarcado y la militarización, provocando más despojo del territorio y pérdida de identidad, esta vez coloreado de verde. Pues este es el documental que queríamos presentaros, que hace muy poquito se hizo un pase acá en Barcelona, concretamente ahí en Caladona. Os la habéis perdido, la gente que no habéis asistido, ya... Pero...
¿Lo podemos ver? ¿No estará por dando vueltas o qué?
Sí, por suerte.
Está en internet.
Nos trajeron una copia, ¿no?
Pues y bueno, sí. Aquí tenemos aquí a la compañera que ha participado en este documental y no sé si nos quieres comentar cómo ha sido el proceso también un poco del...
Bueno, a ver...
¿Por dónde empiezo?
Bueno, contaros un poco de que este documental surge sobre todo porque, bueno, la verdad que tantas cosas para explicar, pero para resumirlo y no andar con el rollo, más que nada en Río de Janeiro ha habido un encuentro, ¿verdad?, de Río más 20, que fue 20 años después del de encuentro de Kioto, de los acuerdos de Kioto famosos, ¿verdad?, donde había, digamos que el encuentro tiene un objetivo, que es la preocupación, disque preocupación de los estados por el cambio climático y por todo lo que está suponiendo eso, a que, bueno, pues nos estamos acabando el mundo, bueno, todas estas cosas que ya creo que todas y todos conocemos, ¿verdad? Digamos, cuando estos estados se reúnen, lo que hacen es ver cómo pueden, pues eso, impulsar políticas, ¿verdad?, a nivel de estado, para intentar impedir ese digamos, esa... deforestación o no sé cómo llamar, destrucción del planeta. Como sabemos, después de 20 años no han hecho nada y cuando llega Río más 20, pues llegan con una nueva solución que le llaman la economía verde. ¿Sí? Esa nueva solución es una solución que intenta de alguna manera atajar dos grandes ejes o dos grandes preocupaciones mundiales, ¿verdad? Una es la pobreza y la otra es el cambio climático. Entonces, digamos que los gurús de este nuevo modelo de desarrollo, ¿verdad?, lo que dicen es, bueno, hay una solución, ¿verdad? O sea, hay unos países que son muy pobres, pero qué casualidad que los más pobres resulta que son los más ricos en recursos naturales. Apuntando, entre paréntesis, decir que, claro, los países del norte ya han acabado con todos sus recursos naturales, obviamente, ¿verdad? Entre ellos, pues, Europa o España, solo hay que ver qué queda, ¿verdad?, de esos recursos naturales que teníamos. Entonces, su preocupación, digamos, no es, uy, nosotros no tenemos, su preocupación es, fíjate, estos que son tan pobres, ¿verdad?, tienen tantos recursos naturales, lo que les pasa es que nos han dado cuenta que la única manera de preservarlo es ponerle un precio, ¿verdad? Si yo... por ejemplo, uno de los que sale en el documental, ¿verdad?, en su entrevista él decía, que no sale en el vídeo, pero que sí en las entrevistas que hemos leído de él, él decía, yo iba por el campo, ¿no?, y de repente veía un río y decía, fíjate cuánta agua, y veía una montaña, y veía unos bosques, y yo pensaba, todo esto es gratis, o sea, toda esta belleza la estamos disfrutando de forma gratuita, ¿verdad? Entonces, como es gratuita y el ser humano a lo gratuito, este lema os recordará mucho, el ser humano a lo gratuito no le pone valor, entonces hay que ponerle un valor para que poderlo preservar. Y además, si le pongo un valor e intento que la economía o la gente que está puesta en la economía le ponga un valor a eso, invertirán también, ¿no?, en preservarlo, pero además en generar empleo, en generar recursos, en tanto ya lo tenemos todo, ¿no? O sea, es pobre, le doy empleo y además preservo sus recursos. Esto que parece tan bonito, ¿verdad?, ha tenido un boom espléndido en todos los países. Estados Unidos es uno de los que está potenciando mucho más este modelo. Europa no se queda, digamos, arrazagada, ¿verdad? Todo Holanda, Alemania son como de las que están impulsando mucho eso, porque como sabéis son sociedades que están muy preocupadas por toda la economía verde y todo eso desde otra visión, ¿no? Eso genera, por ejemplo, hablar de los empleos verdes, donde la gente trabaja, y además la empresa, como por ejemplo la Apple, que no sé si sabréis, estuvo denunciada, ¿verdad?, por todas sus inversiones que se suponía que iban en contra del cambio climático. Entonces esto es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que puede suponer la economía verde, que una empresa como Apple de repente sea denunciada por eso y entonces haga cambios en los modelos que él está implementando en sus empresas deslocalizadas, ¿verdad?, que están por el mundo. Bueno, bla, 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 bla. Entonces, ante eso, ¿verdad?, la realidad que se está viviendo en Centroamérica, pues evidentemente no es esta. La realidad es que tanto los pueblos indígenas, entre los cuales sale el documental, que es el pueblo Quechí, hay un montón de matanzas, ¿verdad?, un montón de muerte, porque todo eso lo que está suponiendo es desplazamiento de territorio, porque evidentemente la gente que vive en esos paraísos ambientales, ¿verdad?, es la gente que lo ha preservado durante, digamos, más de 500 años. Es la gente que ha sufrido toda una serie de despojos, desalojos, de todo, ¿verdad? Muerte, sangre, toda su historia está teñida de eso, ¿verdad? Y ellos lo único que ven es una nueva embestida del capital, esta vez, como nosotros decimos, coloreado de verde, ¿verdad? Pero no es nada más que lo que siempre ha sido. Entonces, bueno, nos proponen hacer este documental a una compañera de la productora esta que has nombrado, que es Cine de Plano, y bueno, y nos vamos. Y nosotros proponemos dos lugares, que uno es el Valle del Polochic, que es una de las zonas que estaba siendo castigada por toda esta serie de muertes y desalojos que estaba habiendo en el territorio, y la otra es Honduras, con el golpe de Estado, ¿verdad? En dos lugares concretos, una es Bahía de Tela y la otra es Bajo Aguán. Lo que quisimos demostrar con el documental es pues que se pudieran llevar esta pequeña historia, ¿no?, de 30 minutos, que es súper corta, que intenta ser como un apunte solo para ver qué es lo que está pasando, sin poder profundizar tampoco mucho, ¿verdad? Pero al menos que la gente sepa qué es lo que está pasando en estos lugares, porque estos mismos gobiernos estaban allí, en Río Más 20, hablando de las maravillosas, digamos, ventajas que tiene seguir ese modelo, ¿verdad? Y, por ejemplo, por ponerse un ejemplo, para que se entienda por la radio, una de las historias tiene que ver con el Honduras, en pleno golpe de Estado, está apostando por lo que le llaman el turismo sostenible. El turismo sostenible, según ellos, es un tipo de turismo que respeta el medio ambiente, que ofrece empleo, que da un montón de posibilidades sobre todo a las comunidades ancestrales, en este caso las garífunas, que las garífunas son gente que viene del lado afrodescendiente, pero también indígena, ¿verdad?, que son comunidades libres, que ellos vienen de los esclavos que fueron liberados, ¿verdad?, y por lo tanto dicen que no vienen de la tradición esclava, ¿verdad? Bueno, en estas zonas están haciendo unos grandes complejos turísticos que, según ellos, son muy acordes con el medio ambiente, donde, por ejemplo, uno de ellos, que es el de Bahía de Tela, pues pretende hacer cosas tan sostenibles como un campo de golf y 18 hoyos, ¿no? O tan sostenibles como dos o tres hoteles de 5 estrellas, o tan sostenibles como viviendas para toda la gente rica que quiere ir a vivir allí, o tan sostenibles como, bueno, pues todo lo que implica ese turismo en masa que va a llegar allí, ¿verdad? Eso ellos lo venden como economía verde, y en ese mismo documental que hemos presentado se puede ver lo que implica para las comunidades, ¿verdad? Que es desplazamiento, es asesinatos, es dejarles sin recursos, donde ya no pueden ni siquiera pescar, porque se prohíbe pescar, porque se prohíbe sacar madera para sus rituales, para sus costumbres, para su vida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es como acabar con todo eso, ¿verdad? Por poner un ejemplo.
Y te iba a hacer una pregunta, ¿y tienen todas estos responsables, tienen nombre y apellido? Porque yo una vez había leído, ¿no?, de esta ONG, no sé cómo se llama, la que estaba el rey, que era el presidente cuando mata al elefante, ¿cómo se llama? Este que tiene el logo del panda, Vida Salvaje en inglés, uh-huh. No sé cómo se dice. Pues esta ONG de Vida Salvaje, ecologista, que el rey estaba ahí como no sé qué, de España, pues estas se han encargado, es una de las más grandes, de comprar todos los parques naturales de distintos países latinoamericanos y en África creo que también, donde ellas dicen patrimonializar esto que contabas, hacen hoteles 5 estrellas, ta, 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 y ahí están todas las matanzas, ¿no?, de la gente que vive ahí y toda la destrucción que estás contando. Esta, por ejemplo, yo sé con nombre y apellido, bueno, ahora es que no me lo acuerdo, me tendría que haber estudiado antes de venir, pero es la del panda, recordemos, cuando veamos el panda con para colgar que dice Vida Salvaje en inglés o algo así, pues esta gente son el capitalismo verde, este que decís, ¿no? Y no solamente capitalismo verde, imperialismo verde, porque se meten en territorios que, como a la vieja práctica, nada más que con este discurso de, pues ahora vamos a crear un parque natural, donde ya vivía de gente, donde ya era natural, ¿no? Es como... Sí, aquí la gran... si había gente concreta, grupos económicos concretos que estaban haciendo esta movida.
Sí, bueno, la gran pregunta es si el capitalismo no, si hubo alguna manera que no fuera imperialista, ¿no? O sea, a lo mejor siempre fue imperialista, ¿no? Desde la colonia hasta hoy, ¿no? Pero bueno, la cuestión para mí es que sí hay nombres y apellidos, por ejemplo, digamos, hay muchos bancos de los que hoy están aquí pidiendo dinero para que les apoyen, que están dando dinero a muchas de estas cosas. El Santander, por ejemplo, sería uno de ellos.
Claro.
Como se dice también, las empresas hoteleras como la Barceló también están metidas en todo esto, ¿verdad? Pero más allá de... Y efectivamente, lo que tú dices de las ONGs ambientalistas, ¿verdad? Ahí sucede algo muy curioso, es que las ONGs ambientalistas son las que en muchos casos están siendo la mano derecha del gobierno para poder denunciar a las comunidades, por ejemplo. Hay una cosa que no sale en el documental, porque eran tantas cosas que era imposible que saliera todo, que tenía que ver con las áreas naturales protegidas, ¿verdad? En Centroamérica, digamos, su historia es una historia de guerra civil muy, 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 muy fuerte, muy, muy bestia. Justo cuando acaban esas guerras civiles empiezan las leyes de áreas naturales protegidas. Esas leyes de áreas naturales protegidas, lo mismo, ¿verdad? Cuando ellos dicen, si tú lo colocas en un mapa, todo lo que sean zonas indígenas, todo lo que sean zonas garífunas y demás, es donde van a colocar la área natural protegida, ¿verdad? Y esa área natural protegida muchas veces está gestionada por ONGs o empresas. Empresas muchas veces de la madera, o ONGs que acaban haciendo negocios, se supone que para las comunidades, de exportación de madera, ¿no? Al final hay una cosa que se ve en la economía verde ahora, que se llaman los bonos de carbono, ¿verdad? Que eso no es nada más y nada menos que privatizar el aire, donde tú lo que haces es que al tener un área natural protegida tú vas a recibir unas subvenciones porque estás emitiendo oxígeno a la atmósfera y por tanto bajando el nivel de CO2. Entonces lo que está sucediendo, que esos son los proyectos RED que se le llaman, que ya vamos a oír hablar porque esto está ya en boga y cada vez más.
Sí, ¿no? Eso se está ahí como exportando, sí. Se está hablando de esto.
Y lo vamos a oír hablar también aquí, seguro, claro, o sea, claro. Porque es una... ya es la especulación, o sea, yo creo que ya hemos pasado de la especulación del tocho, ¿verdad? Ahora vamos a llegar a la especulación del aire. Entonces, esa especulación del aire consiste en eso, en que yo voy a sacar dinero por plantar árboles. Árboles de rápido crecimiento, que me van a servir como la teca, por ejemplo, que me va a servir para hacer madera, pero que se supone que dicen que no sé qué oxígeno está creando, ¿verdad? Cuando yo a lo mejor para eso he tenido que destrozar toda la biosfera del lugar. O sea, lo que está pasando allí es que lo destrozan todo y plantan un tipo de árbol, claro, que da una madera rápida para hacer árboles, por lo tanto a mí me da dinero como empresa en cuanto a árboles y además recibo subvención por parte de a nivel internacional porque estoy emitiendo oxígeno para de esto. Para el mundo.
Esto lo ven haciendo desde los 90 en la India, entonces los grupos de estos ecologistas, pero no ecologistas en el buen sentido de la palabra, quiero decir la gente del lugar de que vivía en los bosques iba y desplantaba los... Su tarea era desplantar este los crecimiento árboles. Y plantar, no me acuerdo la planta originaria del lugar, que era la que vos decías que servía tanto para cubrir la sombra, para que crezcan los... ¿no? Para mantener el ecosistema. O sea que esto es una práctica que viene en los últimos 20 años, que la están haciendo y que la están llevando cada vez la perfeccionan un poco más, ¿no?
Lo que pasa, lo que yo sí que veo que es bastante como garrulo toda esta movida, o sea que no tienen ni idea, ¿no? Y evidentemente están como movidos, ¿no? Pues por este capitalismo, o sea, es un mercado, ¿no? Directamente quieren sacar beneficios, ¿no? Porque lo que pasa cuando hablamos de la naturaleza en sí, ¿no? O sea, no son entes separados, ¿no? O sea, no podemos ver una montaña separada de su entorno, que era lo que yo he podido ver, ¿no? En este documental, que me parece súper interesante, y eso es en realidad es la lucha de todos los pueblos originarios y de las comunidades indígenas. O sea, no es una cuestión de que tú me des mi parcela de tierra, o sea, no es eso, es que yo no puedo vivir en una parcela de tierra, pero no porque eso, sino porque la propia naturaleza de mi entorno me da, ¿no? Que yo tengo que, aquí en el río necesito para coger tal, pero es que arriba de la montaña no sé qué, y es todo un conjunto, o sea, el tema del oxígeno no es solamente el árbol, es que los océanos tienen que estar sanos, ¿sabes? O sea, también para que haya oxígeno, ¿no? O sea, es una cuestión de que no hay todavía esa mentalidad o esa capacidad de poder ver, ¿no? El medio, tu medio, tu entorno como un todo, realmente, ¿no? Claro. O sea, lo viven como de una forma separada, incluso por zonas, ¿no? Y sectores, o esta montaña, o este parque, ya luego, ¿no? O sea, hay todo un... Se necesita mucho más para poder mantener, ¿no? Todo eso, y es lo que han hecho las comunidades a lo largo de muchísimos años, ¿no?
Claro, yo creo que o sea, ahí hay varias cosas, ¿no? Una, efectivamente, es que los pueblos originarios nunca entendieron qué era eso de las políticas públicas, ¿verdad? Porque además eso de las políticas públicas, lo que ha significado ha sido un fraccionamiento de los temas, ¿verdad? Lo que tú dices, una cosa es el bosque, entonces tienes el Ministerio de Bosques, que a cada lugar se llamará distinto, que se encarga de eso. Otro el de ríos, o el de otro no sé qué, claro. Y ellos, para ellos es como absurdo, ¿no? Y además claro. Es como ponerle precio a la naturaleza. Es lo que desde cualquier cosmovisión, ya sea indígena, maya o yo creo que de cualquier lugar de los Andes, ¿verdad? Mm. Es como absurdo. Si tú formas parte de la naturaleza, es muy absurdo pensar que tú puedes de alguna manera ni siquiera intentar pues agarrar esa naturaleza como si fuera de tu propiedad, porque tú formas parte, al revés, claro. tú se lo tienes que agradecer claro. a esa madre naturaleza que tú formas parte de esa cosa, ¿verdad? Entonces por eso a ellos les agarra todo como muy improvisto, y muchas veces son engañados por eso, ¿verdad? Porque llegan y les dicen, mira, yo te voy a dar dinero por esto, o sea, juegan con la pobreza de la gente al final, porque es cierto que en esos estados esa gente vive en condiciones de pobreza. Siempre han vivido en condiciones de pobreza, pero aún esa pobreza viven en la riqueza de lo que se ofrece el territorio y tienen suficiente con eso que están viviendo, ¿no? Y han sabido cómo desarrollarse y mantenerse dentro de esa historia, a pesar de que el Estado siempre ha intentado acabar con ellos, ¿no? Pero claro, llegan allí y les ofrecen cosas, hay gente pues que sí, efectivamente dice que sí. Pero también yo quiero como también hablar de eso, ¿no? De cómo a nivel internacional, aunque eso ha existido por 20 años, yo diría que por 500 años, ¿verdad? Que ha existido siempre. Lo que sí que está claro es que ahora, en plena crisis del capitalismo, digamos, a nivel europeo y de Estados Unidos, ahora es una necesidad imperiosa estar luchando por eso, ¿verdad? O sea, porque el petróleo, ya sabemos, o sea, lo que significa el cambio de matriz energética en cuanto al petróleo y de que ya no es el que las guerras ya no van a ser por eso, en estos momentos efectivamente cada vez está más claro que la guerra es por el agua y la guerra es por estos recursos naturales, ¿sí?
Los alimentos.
Latinoamérica es la cuna de todo eso, ¿verdad? Porque tiene lugares totalmente espléndidos que todavía se ha logrado que no sean tocados, pocos, pero quedan, ¿sí? Uh-huh. Entonces en estos momentos lo que la gente ve allí es que es el momento de inflexión, ¿verdad? Es un momento de inflexión donde las comunidades indígenas y las garífunas, todas las que visitamos decían lo mismo, ¿verdad? Ya está, o sea, ya nos vamos a mover más. Este es el punto final de nuestra historia o el punto de cambio, ¿sí? Una de dos. Y ellos van a seguir luchando y saben que esa lucha es a muerte ya. Claro. O sea, no se van a mover, no se van a cambiar, no van a ir a ningún sitio y no van a aceptar nada. Simplemente van a conservar eso, y si eso significa su muerte, pero la muerte que implica la muerte de su cultura, ¿sí? Ellos lo tienen clarísimo, ¿sí? Eso, sobrevive su cultura o muere su cultura. ¿Sí? Y eso significa que se va a derramar mucha sangre en realidad. Claro. Y de hecho en Colombia, que es uno de los ejemplos, ¿verdad? Claro. Pero en Guatemala, notas cuando acabamos el documental, hablábamos del Valle de Polochic, pero toda la transversal del norte, que es lo que está encima, ¿verdad? Justo, ahora están habiendo asesinatos ahí con Varillas, Huehuetenango, toda esa zona, ¿verdad? Y está muriendo un montón de gente. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora ya es otra zona que se suma a esta otra que estamos hablando en el documental, ¿no? Entonces, todo va más, tanto como que ha podido provocar un golpe de Estado en Honduras. Porque claro. Quien crea que el golpe de Estado en Honduras tiene que ver con un señor que iba con un gorro que quería abrir una cuarta urna, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con esto que estamos viendo ahora. Claro. Tiene que ver con venderse el país, con venderse los recursos, y pueden hasta hacer un golpe de Estado.
Claro. Y aparte vos decís, Colombia, no por casualidad, el primer plan de desarrollo, que cuando empezó esta política desarrollista después de la Segunda Guerra Mundial, primer plan de desarrollo aplicado por el Banco Mundial, que en ese momento se llamaba de otra forma, ahora no me acuerdo así, fue en Colombia, en el año 49. Y el discurso era ese, era viven, bueno, ¿no? El desarrollismo empezó, para que nos esté escuchando, con un discurso contra la llamada guerra hacia la pobreza, y nos determinaron a nosotros, que éramos el tercer mundo, países pobres, y ellos, Occidente, eran los ricos y los desarrollados. A partir de ahí empiezan todos estos planes de desarrollo que fueron cambiando con el tiempo. Fueron a lo bruto desde el 49 en adelante, y ahora es como le llamás esto, ¿no? Economía verde, capitalismo verde, desarrollismo verde, o como se llame. Y fue el primer plan que lo pensaron y lo diagramaron, fue para Colombia. Y ahora miremos Colombia como está hoy en día, ¿no? ¿De qué han hecho? ¿Por qué de Latinoamérica, ya no hablo de Centroamérica, de Latinoamérica, el país más militarizado y con más matanzas y todo es Colombia? Sí. Oh, casualidad, ¿no? Qué macabro todo. ¿Y qué es lo que han hecho con sus planes de desarrollo? Yo creo, volviendo un poco a las luchas, la gente en cada pueblo originario, es eso que vos decías, los tienen súper claros desde hace un montón de tiempo, por más que haya gente que pueda negociar ciertas cosas, que tienen que defender su territorio, y lo están haciendo hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué hacemos nosotras que estamos viviendo acá, ¿no? Un poco, esa es la movida, porque acá no paran de salir en los diarios que las ayudas al desarrollo, que si los recortes a las ONG, que qué terrible, no vamos a, es para la pobreza. empecemos a cuestionarnos nosotros también qué es esta movida, ¿no? Del ecologismo verde, del desarrollismo verde, del capitalismo humanizado, de los recortes a la ayuda al desarrollo, ¿qué significa en realidad? Si el desarrollo es esto, son lo que nos está contando ella.
Claro, yo creo que el problema, lo que hay que desmantelar, ¿no? Es el desarrollo vendido como progreso. Esa es la, yo creo que fue la primera estrategia, ¿no? Cuando entraron en lo que tú estás progreso comentando del 49. Es eso, ¿no? Es como vosotros que no estáis civilizados, nosotros os vamos a decir, en función del desarrollo, que es que el país va a avanzar, pero es que no es que vaya a avanzar, es que vais a progresar en calidad de vida, en calidad de no sé qué,
educación,
¿no? Entonces, como toda una movida que era lo que, volviendo a lo que yo comentaba anteriormente, del tema este de cómo se entiende la naturaleza. Que, porque esta vendedura de moto, ¿no? De vender, o sea, de imponer un desarrollo, porque es una imposición, a cambio de progreso, es como pensar que tú, cuando convives en medio de la naturaleza y necesitas todo tu entorno para poder sobrevivir y subsistir y permanecer ahí, esta idea de, no, tu parcelita, tu cacho de tierra de cultivo, es una idea como importada de otro lugar, que es como, no es esa la idea de progreso que tú me estás vendiendo. Porque eso pasó en las comunidades mapuche, ¿no? En Chile con Endesa, y era como, sí que había leyes que protegían las propiedades, las tierras y todo, pero podías permutar. Entonces, como la idea de, si permutas, algunos que cayeron, ¿no? Es como, mi cambio es un cachito de tierra. Pues estaban muriendo en el sentido de, no podían vivir así, realmente, con esa tierra que incluso, ¿no? Después de haber sido desplazados a una altitud que tal, que la tierra no sembraba, que el tal no sé qué, los animales no podían vivir en esa zona. O sea, era como una historia de, sí, de qué sirve también que haya leyes que hayan protegido y tal, pero esto va a manos de esta idea, ¿no? Del desarrollo vendida como progreso, realmente, ¿no? Como algo que, sí. que es para avanzar.
O sea, yo creo que hay como dos cosas, ¿no? Una cosa es todo el tema de la cooperación y la ayuda al desarrollo, ¿verdad? Yo siempre digo de que las ONGs, como tal, es una cosa. Y otra cosa es la ayuda oficial al desarrollo, ¿verdad? La ayuda oficial al desarrollo, por ejemplo, en España, que no llega ni al 7%, ¿verdad?, de su presupuesto, que debería llegar al 0,7%, ¿verdad?, se supone. Bueno, ni siquiera llega a eso, pero el tanto por ciento del grosso de lo que llega, ¿verdad?, hemos de pensar que solo un 5% es lo que le damos a las ONGs, ¿sí? El resto es ayuda Estado, ¿sí? Y con las nuevas reformas que hubieron, más todavía. ¿Eso qué significa? Que efectivamente el desarrollo, o sea, esa ayuda al desarrollo se ha convertido no en un intercambio entre sociedades, sino en un intercambio entre estados. ¿Sí? Y ese intercambio entre estados tiene todas las implicaciones que eso significa, ¿verdad? Es decir, negocio. Negocio, economía, crecimiento, medidas macroeconómicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el caso de Centroamérica, eso implica unos acuerdos de asociación, que no es nada más que un tratado de libre comercio, a la vieja usanza, solo cambiado el nombre y con muchas florituras de diálogo y desarrollo social y demás cosas, que evidentemente no les importa una mierda, ni europea eso. Y en ese tratado de libre comercio, ahí está todo el tema del cambio a la matriz energética. ¿Sí? Lo que aquí la gente tiene que entender es que cuando en Barcelona se dice que los autobuses van a ir con motorcitos eléctricos y no sé qué, y las matrices, y bueno, y el cambio de energía en lugar de fósil, agrocombustibles, todo eso, ¿verdad? Que está muy bien, que es verdad, hemos de ir a un cambio, ¿sí? Pero no un cambio acrítico, no un cambio sin mirar qué ha implicado eso, o de dónde sale eso. Es decir, cuando yo estoy pensando en un agrocombustible, ¿de dónde está saliendo eso? Si aquí no se está plantando nada, ¿verdad? Si mis tierras no sirven para plantar ni maíz, ni soja. Girasol, ni soja, ni palma, ni caña de azúcar, ¿verdad? Que hay, pero no para abastecer nuestro modelo de desarrollo, o sea, nuestro ritmo de desarrollo, para decirlo de una manera, ¿de dónde está saliendo, verdad?
Claro.
¿Y de dónde sale? Pues de Centroamérica, de Sudamérica, ¿verdad? Y eso implica que si tú agarras el mapa y ves todo lo que se tiene que producir para abastecer una Europa, ya no hablemos de Europa, una España, ¿verdad? Implica muerte y sangre. No implica nada más que eso. O sea, porque tú tienes que matar a esa gente para que solo se dedique a plantar para nosotros, para nuestra energía. Como ellos dicen, dejamos de comer nosotros para darle de comer a un coche en la Unión Europea,
claro.
¿Verdad? Entonces, esas cosas son las cosas surrealistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Plantearnos seriamente qué significa un modelo de crecimiento. O sea, seriamente, ¿qué implica para nuestra vida un modelo de crecimiento? Si no podemos crecer a ese ritmo, no se puede tener la vida a ese ritmo, porque es cierto que de eso que nos habían vendido, de que todo era ilimitado, no es cierto, ¿verdad? Y es ilimitado precisamente porque estás matando a otra gente a que no crezca de esa manera. Y aquí la gente se está poniendo las manos a la cabeza, los chinos, va. que los chinos son muchos y no sé cuántos millones y van a acabar con el planeta. Ahora nos estamos planteando porque de repente hay una potencia que es la China que tiene no sé cuántos millones de personas, ¿no? Pero no nos planteamos qué implica en nuestra vida, nuestro modelo de vida, lo que necesitamos para vivir, ¿no? Que si un iPod, que si una computadora de última tecnología, que si dos carros, que si, ¿no? O sea, un montón de cosas que es como... O sea, así no vamos a ningún lugar, ¿verdad? Entonces, como dice el documental, ¿verdad? Yo creo que la única solución es que aquí la gente se plantee cuál es su modelo de desarrollo. Porque si no, siempre va a necesitar a alguien a quien explotar, a quien matar, a un terreno que expoliar, una riqueza que llevarse, ¿verdad? Porque no hay manera de sostener eso.
Yo creo que es cuestionarse el modelo de desarrollo, pero también el mismo concepto de desarrollo.
Claro.
Porque esto surge como política de Estado de hace tiempo, entonces ya no cabe un desarrollo distinto. No puede haber un desarrollo ni humano, ni social, ni verde, ni nada. El modelo de desarrollo, como estuvo pensado y como estuvo planificado, hay que descartarlo.
Claro, porque es un desarrollo que va ligado a la modernidad, y la modernidad va ligada a no plantearte absolutamente nada. Por ejemplo, para ellos cuando tú les dices, cuando tú vas allí a hacer un documental, en su cabeza está... que la gente va a entender perfectamente lo que ellos están contando,
claro.
¿Sí? Porque para ellos es como, un planeta solo hay uno, o sea, para ellos no existe el hecho de yo estoy en Guatemala, planeta solo hay uno, y el planeta se está acabando, entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, ahí cualquier persona que le enseñe este documental lo va a entender, y va a decir, no, es que tenemos que preservar esto. Lo que ellos no entienden es que es cómo el mundo ha estado dividido de esa manera, ¿no? Donde tú puedes venir aquí y vivir absolutamente aparte de lo que está pasando ahí. Es más, ni te enteras y tu mundo va en paralelo a eso. Y con lo cual, cuando ves eso, lo único que te sale de ti es, ay, pobrecitos, ¿no? Qué mal viven, ¿no? O qué mal lo tienen, ¿no? Pero no te planteas las conexiones que existen entre tu vida y la vida de otra persona, y que los dos vivimos en el mismo mundo, en ambos lados.
Yo creo que hay algo muy básico, que lo comentabas al principio, es cómo aquí hay que darle valor monetario a las cosas, y allí las cosas tienen otro valor, ¿no?
El valor, o sea, de la vida.
Claro, exacto. El respeto, o sea, la convivencia con la naturaleza, respetándola, ¿no? O sea, diciendo, no es mío, no me pertenece. O sea, creo que ahí es la esencia, ¿no? De dónde está el cambio realmente, ¿no? O sea, a mí nunca se... Digo, hay cosas tan lógicas que obviamente si la gente las dice, es que las tienes que entender. O sea, ¿a quién se le ocurre que tú vas a abrir un parque natural? Un parque natural es natural. O sea, nadie lo tiene que, ¿no?, regir ni administrar ni nada, ¿no? Y es como el tema, o sea, estamos ante un capitalismo tan salvaje, que imaginar que el turismo puede ser una puerta natural para algo, no. O sea, justamente es lo opuesto. Cada vez que se plantea hacer de una zona turística, es una agresión total a lo que es el lugar, lo que es el respeto por la gente que vive, es un cambio total del ritmo de vida, una contaminación inclusive de civilización, ¿no? Una invasión de otra civilización y un desplazamiento de la gente local. Pero además de lo que va de aquí, o sea, estamos viviendo que en Argentina, en Brasil... están desplazando y siguen desplazando por la deforestación y por el monocultivo y por este, por lo otro, a los pueblos originarios, ¿no? O sea, se sigue dando. Y el tema del biocombustible que se hace justamente esto, ¿no? Llevar al monocultivo es realmente acabar con todos los recursos.
Ajá. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a poner un tema de música. Igual hoy podemos hacer una excepción y vamos a continuar con el programa igual un ratito más, porque bueno, pues aquí a la compañera que ha venido también a presentar el documental, pues no la vamos a tener todos los días y va a estar poco rato, y a lo mejor está siendo interesante lo que estamos hablando. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos aquí un ratito más.
Desde hace miles de años los pueblos originarios cuidan de esta tierra, la madre tierra que con la ofrenda se alimenta, y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Cuando en la historia aparecen los grandes hacendados robando tierras por todos los lados, someten a la gente, a nuestros hermanos, a la madre tierra, destrozan su entraña, de donde vida emana. ¿Entiende, señor terrateniente? Abre tu mente. Cuidas tu interés de grande burgués, lastimando madre tierra por plata. ¡Qué actitud tan ingrata!
Callaña Pachamama, chama que chuas aymaras. Callaña Pachamama, chama pueblo guaraní. Toda la fuerza está en ti. Oiga, señor hacendado, ¿por qué no nos sentamos y charlamos? ¿De dónde cree que sale su alimento? ¿Por qué no analiza y se mira al espejo?
¡Pendejo!
Que del gran supermercado, de su cuenta del banco, a la que riega con el sudor del hermano. Para que usted lo sepa, para este lado del planeta, la Pachamama es la madre que alimenta. Yo sé que esa idea te revienta, por esto no te apuntas con tu metralleta.
Callaña Pachamama, llama que chuas aymaras. Callaña Pachamama, llama pueblo guaraní. Toda la fuerza está en ti.
Dueño de la hacienda, pero no de mi conciencia. Que grita tus atropellos para que el mundo se entere de ellos. Con tu estatuto autonómico solo cuidas tu poder económico. Que te están cerrando los caminos. Por eso es que sientes calor frío al hermano originario. Torturas y explotas. Por eso crees que tienes bien puestas las pelotas. Ganadero latifundista, impones política esclavista. Pero si sigues así, la tierra te va a comer a ti.
¡Llama a pueblos originarios!
Bueno, continuamos. Hoy nos vamos a saltar un poco el tema del horario. Vamos a estar un ratito más porque, bueno, ya aprovechamos que ya ha venido la compañera y la verdad que el tema era bastante interesante lo que estamos hablando. Y otra vez, pues claro, nos agitamos aquí cuando apagamos el micro, seguimos debatiendo y la verdad que el tema es interesante. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? No recuerdo muy bien dónde nos hemos... Si te habías quedado en algo así cuando antes de poner el tema de música.
Bueno, podemos hablar de las multinacionales, si quieres.
Vale.
¿Sí? Uh-huh. O sea, que estábamos comentando fuera de micros, ¿no? De que muchas de las empresas, digamos, de las multinacionales, porque obviamente lo que hay detrás es mucho capital extranjero, pero también capital nacional y claro, capital que no solo viene del norte, sino también de Brasil, de Colombia y de Argentina también están viniendo, ¿no? Ese uh-huh. capital. Entonces, todo este capital que se está moviendo ahí, digamos que la trampa o alguna de las trampas en las que quieren meter a las comunidades es que a cambio de que van a llegar allí, ellos les están ofreciendo un montón de posibilidades de desarrollo, de educación, de salud. ¿Cómo lo hacen? Pues el formato normalmente, aparte de dar empleo a la gente de la comunidad, pues les abren una escuelita donde los niños van a poder ir a la escuela, les abren un centro sanitario donde pueden tener atención sanitaria. Decir que en esas comunidades, obviamente, como no existe una salud pública o la salud pública es mínima, ¿verdad? El hecho de que les abran un centro de salud o que tengan acceso a una escuela en una comunidad del interior de Guatemala o de la zona pacífica de Honduras, para ellos es mucho, ¿verdad? Uh-huh. Entonces allí entra como la discusión dentro de las comunidades de que lo que viene es bueno o lo que viene no es bueno, ¿verdad? Uh-huh. Y muchos al inicio acceden, ¿verdad?, a poder, digamos, entrar a ese juego, no entendiendo las consecuencias a la larga que eso va a crear, ¿sí? Incluso venden tierras y se las venden a las grandes multinacionales, ¿sí? Uh-huh. Digamos que esa es la parte, ¿cómo le diríamos?, armoniosa de la historia, ¿verdad? Cuando yo llego, te engaño, pero tú me acabas vendiendo la tierra, ¿sí? Claro. Con lo cual es todo legal, se supone, ¿no? Luego, si las comunidades se niegan o ya empiezan a darse cuenta de las garras que tiene esas multinacionales en sí, es cuando vienen las amenazas, ¿verdad? Amenazas que pueden pasar desde simples amenazas de que voy a matar a tus hijos si no me vendes la tierra, a quemarte las cosechas, quemarte las casas, etcétera, ¿no? Que al final, cuando ya lo han perdido todo, obviamente la gente acaba dando las tierras para poder comer, básicamente.
Claro.
Y si no, ya vienen los asesinatos, ¿verdad? O sea, cuando ya es las comunidades se organizan y empiezan a denunciar o empiezan a decir claramente o a destapar qué es lo que está pasando, entonces ya vienen los asesinatos, ¿verdad? Pero todo por vía legal, ¿verdad? O sea, los asesinatos, no por vía legal, obviamente, pero digamos los desalojos, todo por vía legal, ¿verdad? Todo intentan hacerlo de una manera legalista, aunque todo es corrupto absolutamente y hacen lo que quieren, ¿verdad? Digamos, todo eso es lo que está sucediendo a ese nivel. Y cuando las comunidades empiezan a tener apoyo internacional, sobre todo de algunas organizaciones que llegan allí y sí socorren a las organizaciones en sentido de dar a conocer lo que está pasando en la comunidad, entonces lo que hacen las empresas multinacionales es que dejan de darles empleo, les quitan la escuela, les quitan el centro de salud, es decir, todo lo que les habían prometido se lo quitan y es más, no les dan empleo y mucha de esta gente sí está viviendo de poder trabajar en esa multinacional, puesto que ya no tienen tierras, ¿verdad? Ya no pueden cultivar nada, o sea, no tienen de qué comer y sí, efectivamente, aunque son en condiciones de esclavitud, muchos de ellos, o todos los jóvenes, acaban trabajando allí. ¿Sí?
Claro, yo lo que pude ver, ¿no?, en este documental, o sea, sí que es a cambio como de trabajo, pero ¿en qué condiciones, no? O sea, es un trabajo en el que tú accedes, pero no puedes faltar ningún día. En el momento que faltes un día te echan del trabajo, no puedes enfermar, no puedes tener, o sea, no hay unas condiciones laborales legales, ¿no? Que
no. Claro, esto es...
O sea, legales, no quiero utilizar la palabra legal en ese sentido, o sea, pero que no hay un... Ni siquiera te puedes acoger, ni siquiera los puedes denunciar, ¿no? Directamente. No.
Claro, eso es otra de las cosas que nosotras queríamos demostrar en el documental. Ellos hablan de generación de empleo, claro. ¿Verdad? Lo que nosotras queríamos ver es qué tipo de empleo están generando. Lo focalizamos sobre todo en la parte de las producciones de palma, ¿verdad? Que anteriormente habían sido las cañeras de azúcar, que las cañeras de azúcar vienen de la época de la colonia, ¿verdad? Que allí ya ha habido sindicatos que se han podido formar y que de alguna manera las condiciones mejoraron un poquito más, aunque de aquella manera. Pero resulta que con la palma africana es como todas las luchas que hubieron de la caña de azúcar, como que no pasa nada y empezamos de cero otra vez, ¿no? Y entonces de repente te encuentras a un montón de comunidades donde desde mujeres y cuando quedan embarazadas son echadas, claro. Por quedarse embarazadas, enfermedades, muchas enfermedades que se están generando en las comunidades por el propio cultivo de la palma o por el propio hecho de las condiciones de 13 horas trabajando como si fueras una mula, donde las personas acaban teniendo hernias, se cortan cualquier cosa y eso no lo cubre la empresa, se lo tienen que pagar ellos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que además por el hecho de irse, porque le ha pasado algo en el lugar de trabajo, no le pagan tampoco, entonces no le pagan y además se tiene que costear todo lo que ha sucedido a nivel de salud con él. Hay muertes, sí, que se podrían evitar. Por ejemplo, una de las cosas que cambió ahora, yo creo, por de todas las denuncias internacionales que están habiendo, es que la gente que tiraba tóxicos, la palma africana necesita muchos tóxicos para poder producir al nivel en que produce, ¿sí? Aunque dicen que lo utilizan de forma bio y no sé qué de mierdas, nada que ver. Entonces utilizan un montón de pesticidas porque genera un montón de mosca. Y esa mosca la es la que está generando paludismo otra vez en Guatemala. Entonces la gente que tiraba los tóxicos no les daba ni siquiera el uniforme. Si querías utilizar el uniforme, te lo pagabas tú. Si no, pues sin uniforme. Y esa cosa es totalmente venenosa, ¿verdad? Cuando ya, sobre todo, hubo diferentes organismos internacionales que empezaron a denunciar eso porque empezaron a investigarlo, ahora ya les dan un uniforme. Una cosa amarilla que, vaya, yo creo que protege muy poco, pero bueno, algo hace, ¿no? Y unas mascarillas, pero en algunos casos todavía les hacen pagar eso. Es decir, se lo descuentan de su sueldo, esa cosa que le dan, que resulta que es por su salubridad, ¿no? Entonces, como eso, millones de cosas, ¿no? Entonces, generar empleo, ¿a qué nivel? Bueno, los sueldos ya ni te cuento. O sea, son sueldos donde no les llega para nada, pero es lo que nuevamente lo que decimos, ¿no? Nosotros hemos estado en comunidades de resistencia donde todo el mundo sabe que eso, qué es lo que está implicando eso, que tú dirías, entonces, ¿para qué trabajas ahí? Pues porque no tienen nada más, ¿sí? Claro. Como no hay nada más, juegan con la pobreza, la gente trabaja. Y entonces entras en el juego de, si denuncio muy alto, pues se queda toda mi familia sin trabajo.
Claro.
¿Sí? Y entonces hasta que no sucede que toda la familia se quede con trabajo, entonces ya se ponen todos a la lucha con todo, ¿verdad? Porque ya saben que no les van a dar trabajo en ningún lugar. Porque la otra cosa que también se tiene que decir es que estas multinacionales que están en estas zonas, como son las mismas familias, al final, o sea, Guatemala son 14 familias, en El Salvador creo que son 7 o algo así, en Honduras 3/4 de lo mismo, ¿verdad? Como son las mismas familias, uh-huh. Si tú te pones en contra de una, te pones en contra de todas. ¿sí? Y entonces vas a acabar mal en cuanto a nivel laboral en todo, ¿sí? Y te van a hacer la vida imposible en todo. Entonces es una lucha muy jodida en ese sentido, ¿verdad? Porque ellos, hasta que no ven que su vida realmente está totalmente en peligro, uh-huh, es como una ambivalencia constante de cómo vamos a hacer. Sé que está mal, pero al final tengo que comer, ¿no? También. Uh-huh. Y también añadir a eso que además en Centroamérica, que es una de las regiones que en estos momentos el nivel de militarización ha aumentado de una forma bárbara, tienes, pues eso, ¿no? Unos niveles de paramilitarismo que son insostenibles, ¿no? Guatemala es la Colombia 2, ¿verdad? Yo creo que ya está superando Colombia en muchos aspectos, y Honduras con el golpe de Estado ya increíble, ¿no? Yo siempre cuento de que yo hay armamento militar que yo pensaba que solo existía en las películas. O sea, de verdad que yo no lo había visto nunca en mi vida. O sea, ver como platillos volantes al lado tuyo mirándote, no lo había visto nunca en mi vida, ¿no? Y descubres un montón de armamento que tú dices, bueno, ¿y esto? ¿De dónde putas ha salido? O sea, ¿esto existe? Yo pensaba que solo en las películas existía. Son los armamentos que, bueno, impresionante, ¿no? Entonces, el nivel de militarización que tiene la zona, a eso le añades el narcotráfico, que va sumido de la manita siempre de ese paramilitarismo, crea unas condiciones de vida que realmente es muy, muy fuerte, ¿no? Y a veces muy insostenible de aguantar, ¿verdad? Claro. Porque tu vida siempre está colgando de un hilo. Tú sabes que mañana, o sea, cada día que levantas, como ellos dicen, es, bueno, cuando te vas a dormir es darle gracias a quien tú creas que tienes que darle gracias de que hoy todavía estás aquí, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar mañana.
Entonces, en realidad, o sea, podemos partir de la idea que es bastante cruel y perversa, ¿no? Toda la movida. O sea, bajo la idea de desarrollo relacionada con el progreso, coartamos toda la capacidad de un país, en realidad, ¿no? O sea, son llevadas por pocas familias, ¿no? Todo lo que es será la producción o el trabajo, ¿no? A esto te refieres, ¿no? En relación,
sí, claro,
a
las pocas familias son las que tienen del lugar, la palma, ¿no? Claro. Todas las empresas que están ahora en estos momentos en boa, que van a generar
como
un montón de
divisas, un poco, ¿no?
Eran exterratenientes. Claro. O sea, yo creo que también eso se instaura en un lugar donde se puede instaurar.
Claro.
Es decir, Centroamérica como tal, para decirte un ejemplo, lo en Guatemala, en el Valle de Polo Chic, había un sistema de colonaje, ¿sí? Los, ajá, colonos,
claro,
eran los quechís eran colonos. ¿Eso qué significa? Significa que ellos trabajaban al estilo del feudal, ¿verdad? Con el terrateniente, el de la hacienda, que le decía, bueno, yo te dejo trabajar en mi tierra y a cambio, ¿verdad? No te voy a pagar nada, obviamente, vas a trabajar en la corta del café, la de la caña, la safra del azúcar, lo que sea, ¿verdad? Y a cambio te doy un terrenito ridículo para que tú cultives tu poco maíz, tu poco no sé qué, y puedas vivir ahí con tu familia, ¿sí? Mm. Así vivían todos, y esto estamos hablando hasta el 2001, así era, ¿sí? O sea, no estamos hablando de hace 500 años, hasta el 2001 así era. ¿Qué ha sucedido en Guatemala? Perdón, que en el 2001... digamos, muchas haciendas o los hacendados o los terratenientes, ¿verdad? Uh-huh. Empiezan a darse cuenta de que el comercio del café, del azúcar, ya no da tanto, ¿sí? O el ganado, que tenían un montón de ganado, tampoco da tanto. Y les vienen otros a comerles la orejita, ¿no? Y a decirles, mira, si esto lo convertimos, uh-huh, a producción de agrocombustibles, sales ganando tú y salgo ganando yo, ¿verdad? Muchos terratenientes se han colocado en ese negocio y otros simplemente han vendido porque ya son viejos, ningún hijo quiere seguir con eso, entonces venden las tierras. Uh-huh. ¿Pero qué sucede cuando venden las tierras a multinacional? La multinacional, que ya tiene otro sistema, que es el sistema capitalista, asalariado, no puede aceptar unas condiciones de colono, porque sería como aceptar que estás en la época feudal, solo que en capitalismo, ¿verdad? Entonces no se puede, porque serían denunciados de esclavismo. Entonces, como ya es asalariado, ya no tiene sentido el colono, entonces les dicen a los terratenientes, yo te compro la tierra, te voy a dar un montón de dinero, pero tú me echas a toda esta gente de aquí, yo no los quiero, ¿sí? Y claro, creo lo que se le llaman las aldeas, ¿sí? Que eso es un modelo de México, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Las aldeas, que es que coloco a todos juntitos en un lugar porque yo necesito mano de obra, no es cierto, claro, que no la necesite, pero no quiero en esas condiciones, ¿verdad? Y yo voy a empezar de cero con ellos de la manera en que a mí me dé la gana. Entonces eso es lo que se puede crear allí precisamente por las condiciones históricas del país, ¿no? Guatemala, Honduras, Nicaragua, aunque es un caso un poquito diferente, y El Salvador, que es muy diferente también al resto, ¿verdad? Pero sobre todo Honduras y Guatemala es como el laboratorio donde se está haciendo esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces efectivamente todo esto tiene que ver porque ahora hay un interés, o una, dile necesidad, interés de expansión de un capitalismo que está en crisis, un capitalismo neoliberal que está en crisis y que necesita nuevamente expandirse, así como lo hizo hace 500 años, ¿sí? Claro. Entonces, ante esa necesidad, vuelve a entrar con toda la fuerza, ¿verdad? Y además no hay que olvidar que eso, o sea, que Estados Unidos y todo el sistema económico está en crisis también porque están naciendo nuevas, como diríamos, nuevos imperios, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Como el chino, ¿sí? Uh-huh. que crea cierto dilema sobre quién va a dominar el mundo en estos momentos, ¿no? Entonces, Latinoamérica, o los análisis que están diciendo, es que Latinoamérica va a ser nuevamente, ¿verdad?, el continente en disputa, ¿sí? Porque África ya no puede ser, ya acabaron con él. Entonces, América Latina va a ser otra vez el continente en disputa entre quién se va a quedar con qué de ahí, ¿no? Entonces, eso va a generar muchas situaciones de al límite, ¿verdad? Y si ves un poquito la política internacional, por ahí está yendo todo, ¿verdad? Porque, bueno, en Argentina estamos hablando de energías, estamos hablando de cambios de matrices energéticas, todo el mundo está hablando de esto ahora, ¿verdad? Entonces, no es casualidad, porque creo que es el nuevo valor económico que vamos a ver ahora que está en boga, ¿verdad?
Sí, no, es en parte lo que decías vos, ¿no? el nuevo colonialismo este que tiene parte de la vieja práctica, pero que es reapropiarse de todos los recursos económicos naturales de una región y hacerlos económicos, ¿no? Mercantilizarlo, transformar algo que no era una mercancía en mercancía, como es el agua, como es todo en Latinoamérica. Es que a partir de los 90, cuando empieza todo este modelo neoliberal, se empieza a privatizar todo y se convierte en mercancía todo lo que no era mercancía: el agua, el gas, los servicios del Estado, todas las cosas que no tenían un valor de comercial, se empiezan a privatizar y se hacen de ese valor comercial. Entonces ahora todo eso ya está privatizado, ya está el expolio durante 500 años, pero ya incluso tiene dueños, algunos son de burguesías locales y otros, como decían, ¿no?, de las familias, pues los terratenientes o los ganaderos locales, y luego todas las multinacionales. Entonces, claro, ahora lo tienen mucho más fácil. El tema es cómo este nuevo imperialismo, nuevo colonialismo, imperios, como se llamen, se van de alguna vez de esos territorios, ¿no? Porque lo están haciendo por todos los medios. O sea, lo están haciendo a nivel económico, pero también a nivel social, ideológico, de pensamiento. O sea, todas las escuelas, toda la educación que ves en las poblaciones blancas de Latinoamérica... Digo blanca porque también hay un mito de que parece que Latinoamérica solamente son hijos de los barcos y hay un montón de pueblos originarios que continúan viviendo y resistiendo a todo el ataque, ¿no? Digo, pero todas las poblaciones blancas, el colonialismo ya no es solo económico, sino social y es educacional. Porque a mí, las nuevas repúblicas blancas, yo he crecido en una república blanca de la provincia de Buenos Aires, digamos, y la escuela, que los próceres, todo mirando a Occidente y sobre todo... Bueno, a Francia y a España, ¿no? España porque era colonia española. Entonces, claro, ahora la situación es esta. ¿Cómo está hoy en el día de hoy? Sí, hay un interés económico, pero también hay un interés ideológico de seguir formándonos las cabezas en el sentido colonizado. O sea, Frank Fanon en los años 50, cuando escribió ese libro, ¿no? Negros con máscaras blancas. Bueno, el chabón era psicólogo, aparte de guerrillero y no sé qué. Entonces él hablaba de este punto de por qué ellos, como población negra, tenían la mente colonizada y su pensamiento. Pues eso pasa en todas nosotras. Todas las que venimos de Latinoamérica, estemos o no en contra, inconscientemente tenemos la mente colonizada. Ya han pasado un montón de tiempo, hubo críticas a eso durante un montón de tiempo, pero es descolonizar la acción, nuestras mentes y todo. Y eso es difícil hacerlo hoy en día, porque lo económico está ahí y qué sé yo, hay que echarlos. En realidad hay que echar a las multinacionales, que se vayan a expropiar absolutamente todo y que vuelvan los recursos a ser recursos naturales y no economía, y que los pueblos originarios puedan vivir tranquilamente donde estaban y sin que los jodan ni el Estado ni el imperialismo, ¿no?, ni las potencias estas. Pero ¿y la mente? ¿Cómo hacemos con eso?
Claro, en ese sentido yo me acuerdo una de las entrevistas, bueno, entonces en este documental hicimos millones de entrevistas que algún día yo creo que podremos ir editando, porque hay cosas bien interesantes. Hay una organización allá que se llama El Observador, que tienen página web, yo recomiendo un montón. Esta gente es muy interesante porque se dedica a hacer análisis de poder de las grandes familias de Centroamérica, ¿verdad? Entonces tienen análisis muy agudos sobre todo lo que está sucediendo. Pues tuvimos una entrevista con él, ¿verdad? Impresionante, ¿no?, lo que nos contaba, porque él decía eso, ¿no? Decía, lo que está en juego aquí realmente es dos modelos de vida que se están enfrentando, ¿verdad? Un modelo de vida ancestral, que es al que le llamamos retrasado, al que es de la época de las cavernas, al que no hay que mirar, al que hay que ridiculizar, ¿verdad? Que es todo lo que trae las familias, digamos, indígenas, las familias garífunas, ¿verdad? Que tienen otra concepción, otra manera de ver la vida, ¿verdad? Y un modelo de desarrollo que es el moderno, ¿verdad? Es el modelo de desarrollo que viene impuesto, pero que está muy calado en la sociedad, tanto guatemalteca como salvadoreña, en todas partes, ¿verdad? Y en ese modelo, él decía... no es solo el acabar con todo, ¿verdad? Es es eso, esa cosa que se te mete en la mente, ¿verdad? De que Sarroyo, por ejemplo, es un centro comercial, ¿sí? Entonces, sí, entonces El Salvador, Guatemala, Honduras, tiene tantos centros comerciales que no os podéis imaginar. Es una brutalidad. Además, centros comerciales grandes, gigantes, donde además la gente se han convertido en el reducto de la seguridad. Porque como en cualquier sitio te puede pasar algo, ¿verdad? Porque los índices de violencia en Centroamérica son elevadísimos, ¿verdad? Entonces en cualquier lugar te va a pasar algo, la ciudad no tiene espacios públicos para pasear, entonces el único lugar para pasear es un centro comercial. Entonces los centros comerciales se convierten en el lugar donde consumes, donde llevas a los niños, donde hay ocio, donde tienes parques para jugar, donde incluso son al aire libre, entonces tú puedes andar por el centro comercial, mientras das vueltas puedes comer, ir al cine, ir al teatro, todo está ahí, ¿verdad? Entonces ese modelo de desarrollo, claro, él me decía, ¿no? La gente cuando ve, la propia gente de la ciudad, esa construcción del ciudadano de sobre gris, ¿no? Esa construcción de ese ciudadano cuando ve el campesino, ¿verdad? Lo ve como un pobre, ah, es que lo que necesita es un centro comercial, ¿no? Y entonces lo primero que hacen es montarle un centro comercial, ¿no? Porque en sí ya tiene acceso a todo, ¿no? Ese es el desarrollo. Y nos damos cuenta que el desarrollo es igual a consumo, punto, ¿sí? Entonces, si no tienes acceso a eso, es que estás retrasado, pobrecito, ¿no? Entonces, hay un desmantelamiento del sistema, de la economía campesina, ¿verdad? Porque el campesino es igual a algo retrasado, ¿sí? Uh-huh. Sin darnos cuenta de que eso que compramos en el supermercado, a algún lado ha salido, uh-huh. Alguien lo ha tenido que producir, ¿verdad? Está claro. Pero da igual, no pensamos que ese es el retrasado, ¿verdad? No el que le tendríamos que dar el centro en nuestra sociedad, porque es el que nos ayuda a comer. Entonces, esa idea en la que se ha metido mucho en la mente de la gente, ¿sí? Y la gente solo piensa en emigrar, en irse a Estados Unidos, en el caso de Centroamérica, porque Europa no la ve mucho, ¿verdad? Es mucho más Estados Unidos. Entonces, esa es la concepción, ¿verdad? De tener más y el centro comercial. Y es más, ellos cuando hacen análisis se dan cuenta de que todos los que están invirtiendo en agrocombustibles son los dueños de esto que ellos le llaman mall, que son los centros comerciales, ¿no? Entonces, todo está ligado en realidad. Claro. Sí, es un modelo muy bien armado para que tú no te puedas salir de ahí. Para que la que te salgas te genere como una sensación de abismo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con mi vida y quién soy si no soy esa persona, ¿no?
Claro. Yo creo que también va en relación a, evidentemente, a cambiar. Es un cambio, una ruptura de mental, ¿no? Una ruptura de mentalidad. Pero es como acá, cuando la gente habla de, pues, estado de bienestar. Claro. Pues, estado de bienestar, ¿de dónde viene también, no? Que también para tú mantener tu estado de bienestar, pues, en otros lugares donde se producen las cosas para que tú tengas ese estado de bienestar. Es a costa de la explotación y la dominación de otras personas, ¿no? Y en el peor de los casos, pues, de asesinato en masa, porque pues son condenar a la gente a enfermedades crónicas degenerativas. O sea, en fin, hay como muchas formas, ¿no? De matar lentamente a las poblaciones o a las comunidades, ¿no? Que realmente yo creo que va mucho más allá, porque es incluso es tanto la autóctona como la mentalidad de fuera, ¿no? O sea, tiene que haber una unión en algún momento, como para, tanto desde el otro lado, ¿no? Los que imponen, pues que sea la gente autóctona que no permita que se imponga la movida. Bueno, no sé. Que es como algo mucho más, más global.
Pues para mí tiene la que historia, ver, ¿no? Sí, para mí tiene que ver con retornar a esa claro. idea de comunidad.
Claro.
¿Sí? Si volvemos a esa idea de comunidad, claro. yo no puedo pensar mi vida como un ser individual.
Claro.
Y esa es la gran diferencia, y eso es lo que ellos no entienden cuando tú hablas de acá. Claro. ¿Verdad? Porque es como, ¿cómo voy a...? O sea, yo me puedo preguntar cuál es el valor de la vida, y de hecho muchos nos preguntamos, y muchos filósofos europeos han preguntado sobre el valor de la vida, pero un valor de la vida muy individual, donde soy yo pensando sobre mi vida. Claro. Pero cuando tu comunidad, la gente con la que tú vives, forma parte de tu vida y no pueden dejar de existir y su bienestar depende del tuyo y a la inversa, entonces en ese momento hay otra concepción de vida, claro. ¿verdad? Entonces para ellos, por eso te digo que es como muy surrealista, que ellos no entienden, que aquí no se entienda lo que ellos, o sea,
claro, claro.
cómo la gente no se levanta y va hasta allá a defenderlos, porque al final es como, si ellos ven el mundo como una gran comunidad, claro. que viven en un mismo mundo, entonces es como que mi desgracia es tu desgracia, no claro. puede haber otra manera, no puede ser que tú te enriquezcas a base de mi desgracia, es como que no entra en mi lógica, ¿sí? Porque no puedes vivir sin mí, y así es en realidad. Claro. Porque yo creo que lo que tenemos que desmantelar es esta idea de que los ricos sí son ricos, pero es que los ricos están ahí porque hay otros que son pobres.
Porque están los pobres, claro.
Entonces los pobres siempre hemos tenido más poder del que pensamos. Incluso el consumidor, aunque nos hayan convertido en eso, tenemos más poder del que pensamos.
Claro, ¿no? El consumidor pasivo, ¿no? Para poder llegar a generar todo esto es crear primero eso, igual como los medios de masa, ¿no?
Igual.
Es crear espectadores pasivos, o sea, no...
Sí, es pensar como que nada de lo que está pasando tiene que ver contigo y que tú no puedes hacer nada y que tú, pobrecito, en tu vida tienes suficiente, ¿no? Entonces, en el día a día yo ya tengo suficiente con sobrevivir en mi día a día sin darme cuenta de que de que si nos viviéramos como comunidad, yo no podría estar en mi casa tranquila teniendo a otro que no está viviendo bien. O sea, es imposible. Entonces, necesariamente necesito crecer conjuntamente con el resto, ¿verdad? O sea, y crecer en el sentido de dándole un valor a la vida distinto al valor de la vida que le podemos dar aquí, ¿verdad? Que no es tener cosas, sino que es, pues sí, o sea, cuestionarte mucho más ese valor de la felicidad, ¿sí? Porque al final, yo cuando muestro el vídeo y la gente me dice, pero ¿cómo pueden vivir esta gente ahí, no? Con todo lo que estoy viviendo es muy cruel. O sea, ¿por qué la gente no se va? Bueno, la gente no se va porque primero no tiene opción, probablemente algunos se irían, y otros cada vez más dicen que no se van, que ese es su sitio y no se van a ir. Claro. Y que tiene que ver, porque además el territorio no solo tiene que ver con tu día y ahora presente, porque su vida tiene que ver con una concepción del tiempo también distinta, claro. ¿Verdad? Y como es cíclica, como tiene que ver, tú eres también lo que fueron tus ancestros, tú claro. No puedes abandonar un lugar tan fácilmente. Claro. De, me cambio de lugar y ya estuvo. Ellos dicen, aquí estuvieron mis ancestros, aquí formo parte y a mí mis ancestros me vienen a hablar. Entonces, ¿cómo voy a ir a otro sitio? Si yo necesito, porque forma parte de mi cultura, que ellos estén conmigo también, ¿sí? Entonces, es otro mundo, de verdad, es que es como una sensación de realmente existe Júpiter, Saturno, pero existe aquí. O sea, es como mundos completamente distintos, ¿no? Y entonces es muy difícil de poder como establecer diálogos desde parámetros tan distintos, ¿no? Es muy difícil, porque es como cómo te entiendes ahí, ¿no? Y yo lo que siempre digo es que hay que, o al menos a mí me ha servido para rescatar un montón de cosas que yo siento o que nunca me dieron o que yo perdí por el camino, ¿no? Pero entonces te das cuenta de que cuáles son mis preguntas en realidad, ¿no? O sea, en mi vida yo me hago preguntas, ¿cuál es el valor de mis preguntas realmente? Porque llego ahí y digo, me estaba haciendo preguntas equivocadas constantemente. ¿Sí? Y cuando estoy allí me doy cuenta que hay preguntas que son más sencillas que un niño de 5 años te haría, claro. Y que esas nos hemos olvidado y nos hemos complejizado en preguntas demasiado complejas, ¿no? Cuando en realidad es, pues sí, ¿cuál es el valor de la vida? Y todo lo que hagamos, ¿no? Todas las cosas que impulsamos, ¿cuál es el valor de la vida que hay detrás? Porque si no hay valor de vida, no tiene sentido. ¿Para qué entonces estamos haciendo eso, ¿no? Entonces para mí es como muy, no sé, muy fuerte todo lo que yo he podido ver allá, ¿verdad? O lo que veo día a día allá. Porque además la gente tiene una alegría y unas fuerzas de vivir que a mí me impresiona cada día más, ¿verdad? O sea, no es un pueblo triste, no es un pueblo que está ahí como tú lo podrías imaginar, ¿no? O sea, te pones en su lugar y dices, puta, yo estaría ahí destrozada. Y ellos dicen, lo que no me van a sacar es mi capacidad de reír o mi capacidad de divertirme, ¿verdad? Porque lo que ellos quieren es que tú acabes diciendo que ya no puedes más. Bueno, ¿es lo que quieren?
Una frase, ¿no? Ahí como por varios colectivos feministas así radicales, de nuestra venganza es ser feliz, ¿no? O sea, exacto. La lucha va a continuar porque nuestra venganza es esa, ¿no?
O sea, la desesperación, ¿no? Es, o sea, tengo claro. Un montón de amigas que cuando nos hablamos, ¿no? Sobre todo en Honduras con el golpe de Estado y toda la militarización y la guerra que tienen ahí en esos momentos, te dicen, ya no puedo más. O sea, es que cada día matan a un compañero o una compañera, yo ya no puedo más.
Claro, en Honduras ahora está habiendo muchas muertes.
Claro,
así,
muchas. Porque se acercan las elecciones, claro. ¿Verdad? Y en las elecciones hay un partido nuevo, que es el partido que ha salido de la resistencia, que es Libra. Entonces se acercan las elecciones y hay que empezar a matar a gente que puede generar
líderes,
claro,
¿no?
Gente, líderes que pueden llevar eso hacia un lado que la gente no quiere. Porque lo que quieren es un sistema de socialdemocracia nuevamente. Claro. Pero ¿y si ese partido va a ser demasiado revolucionario? Entonces ya están empezando a matar cuadros de gente que podría o que tienen un valor en el pueblo, unos líderes respecto al pueblo que no convienen para el sistema, ¿verdad? Entonces la gente ahí te dice, yo ya no puedo más, o sea, estoy ya, o sea, físicamente es gente agotada, ¿verdad? Gente que ya no puede más, que no duerme, que su vida constantemente sabe que está en peligro. Entonces es como muy fuerte porque es eso. Ellos saben que lo que el sistema quiere es que se desesperen y abandonen, o se vayan o decidan exiliarse, es lo que quieren.
O que se maten entre ellos, ¿no? Y entre ellas, que esto es lo que volviendo o rescatando un poco, ¿no? Esta idea de desarrollo, progreso y tal. Se intenta también como instaurar, ¿no? Va de la mano un poco. Si tú estás en contra de esta idea de progreso y del desarrollo, entonces estás en contra como de la comunidad en el sentido de los que quieran o los que confíen en esa idea de progreso, aunque luego sea mentira, ¿no? Cómo se enfrentan también las comunidades entre ellas en realidad, ¿no?
Claro, uno de los mecanismos que utiliza tanto Honduras como Guatemala es... O sea, en esta, como por ejemplo, hay dos ejemplos, pero bueno, para simplificarlo, ¿verdad? En esta lucha por la recuperación de la economía campesina, evidentemente ahí hay una distinción entre el campesino y el indígena, ¿sí? Una distinción que daría para 60 programas más, claro. ¿Verdad? Porque ¿por qué hay esa distinción? Bueno, básicamente, para resumirlo, sería como que el campesino, ¿por qué no es indígena? O sea, todos son indígenas en realidad. Pero hay unos que no reconocen esas raíces, ¿verdad? Y se autodenominan como campesino, ¿verdad? Y los otros son los indígenas, ¿no? Entonces, el poder que está haciendo jugando con eso,
claro,
¿verdad? Entonces, lo que hace es muchas veces a los movimientos campesinos, que son muy fuertes, que serían como lo que fueron los sindicatos aquí en su tiempo, allí tienen una fuerza impresionante, ¿verdad? Que pueden movilizar y hacer manifestaciones de 215 kilómetros, ¿verdad? Durante días y días y días, y movilizan a todo el país, ¿verdad? Entonces, a esta gente empiezan a negociar y les dan terrenos muchas veces, ¿dónde? Donde los pueblos originarios.
Claro.
¿Sí? Y entonces te encuentras a un movimiento, pues, y lo mismo pasa en Honduras, ¿verdad? Te encuentras a un pueblo lenca que dice, bueno, este tierra es nuestra, ¿por qué vienes a ocupar nuestra tierra? Claro. O sea, hay millones de tierras que tienes que ocupar, ¿por qué vienes a ocupar mi tierra? Si te estás equivocando, yo no soy el que tienes que ocupar, ¿no?
No soy tu enemiga, ¿no?
No soy tu enemiga.
Claro.
Pero allí ya se mezcla otra de las líneas, ¿verdad? Que no tiene que ver ya con ser de clase pobre, clase rica, ¿no? Sino ya es el racismo, ¿no? Y un montón de gente que es, bueno, es que claro, el indígena es el tonto, el no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, bueno, como son casi como animales, pues el otro se vive como más, entonces ocupa su tierra como encima más, ¿no? Entonces ahí hay una necesidad por parte de los movimientos sociales, ¿verdad? Y las diferentes organizaciones que están allá, de poder trabajar eso para que no se esté dando esa división, porque sí se está dando y además es buscado, ¿verdad? O sea, de reubicaciones de asentamientos campesinos en lugares garífunas, por ejemplo, y empiezan a luchar por la tierra. Porque además la concepción es distinta, porque el campesino no tiene esa visión de territorio. El campesino sí es un trozo de tierra para vivir y cultivar.
Y ya está, claro.
¿Sí? Y la tierra es de quien la trabaja y todo eso, está bien, pero no tiene una visión de territorio. Y en cambio para el indígena o el garífuna no tiene sentido eso, ¿no?
Entonces, o sea, no tiene sentido la repartición de tierra, sino el entorno en general, ¿no? Si no, no...
No, porque la mayoría tienen titulaciones comunitarias, claro. Además, ¿sí? Y la titulación comunitaria viene de esa lógica, ¿verdad?
Como o sea, el Tibnis.
Claro, ajá. Como el Tibnis.
Son nuestra, es de toda la comunidad, entonces no hay partición, no es de nadie en concreto, sino que es para las siguientes generaciones.
Claro.
Siempre hay una visión tanto hacia atrás como hacia adelante, ¿no? Bueno, digo hacia atrás, hacia adelante, pero no le das circular, pero bueno.
Claro.
Entonces siempre es esta visión de que todo lo que hay ahora es para el que viene después, entonces no le pertenece a nadie, porque como ellos dicen, cuando tú les dices, oye, qué sé, Facusé, que es uno de los terratenientes, ¿no? Este cerro que tienes aquí es de Facusé, y ellos se enfadan, ¿no? Y te dicen, eso no es de Facusé, porque cuando él muera, no se lo va a poder llevar a la tumba.
Claro.
Entonces no es de él, ¿no? Esto, o sea, él puede decir que es suyo y se ríen, ¿no? Porque les hace mucha gracia que Facusé diga que eso es suyo. Porque dicen, que cuando se muera se lo va a llevar a la tumba, ¿no? Eso va a quedar ahí, entonces no puede ser suyo nunca, ¿verdad? Entonces es esa concepción que es totalmente distinta, ¿no? Y entonces bueno, hay enfrentamientos, sí.
Claro, ¿no? Es lo que veníamos en la discusión, es el tema de materializar, o sea, mercantilizar, hacer de algo material, o sea, de algo natural, hacerlo, convertirlo en algo material, en un negocio y en algo como que es transportable, ¿no? Que tú quitas de acá, bueno, de hecho lo hacen, ¿no? Trasladan montañas y las llevan a otro sitio o hacen no sé qué. Como que incluso hasta las leyes que se crean, ¿no? No puedes hacer, para no crear un impacto medioambiental muy agresivo y tal, pero puedes trasladar la movida, ¿sabes? No, o sea, yo qué sé.
No, pero allí pues, hay un convenio, por ejemplo, que es el convenio 169 de la OIT, que se supone que es quien estaría protegiendo a todas las comunidades indígenas, garífunas, a todas las ancestrales, ¿verdad? Que se supone que tienen derecho a ¿cómo se dice? A un referéndum previo para decidir, claro, si algo entra o no entra en la comunidad, y se supone que eso está en un convenio ratificado por todo Dios, ¿eh? Se lo pasan por el forro. De hecho, en la Bahía de Tela, esto empezó en el 2008, antes del golpe de Estado, ¿verdad? Y lo que hicieron fue que hicieron un tallercito, se supone que para informarles de lo que era lo de Bahía de Tela, les hicieron firmar a todos, ¿verdad? Les dieron su refrigerio. Y entonces cuando salieron de ahí, los papeles que habían firmado todas las comunidades era que aceptaban que entrara la multinacional, en este caso de turismo, ¿verdad? Y cuando llegaron a dar cuenta, era como, bueno, nosotros no nos dijeron que estábamos firmando, nos dijeron que era la asistencia, pues por estar venir a informarnos, ¿no? O sea, trampas miles, o sea, yo digo, echa la ley, echa la trampa, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces yo digo como que en las leyes en realidad ellos dicen, el convenio de la 169, sí, lo utilizamos, sabemos que es papel mojado, lo vamos a decir en todos los sitios donde vamos, lo decimos una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, pero sabemos que es papel mojado. Ahora lo siguen intentando a nivel legal por las cortes internacionales, lo siguen intentando, ¿verdad? Pero saben que es papel mojado. O sea, lo único que es insistir como una mosca cojonera, ¿no? De pi, 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 pi.
Claro, porque lo cotidiano es diferente, ¿no? O sea, la lucha que se está pegando día a día es diferente y evidentemente no está relacionado con todas esas leyes que protegen.
No.
no tiene nada que ver, ¿no?
Hablando de esta diferenciación, ¿no?, de identidad, una de identidad y la otra de clase o de cómo se llame, digo que sí es verdad que se dan en un montón de sitios estas peleas entre pobres, pobres, bueno, entre comillas, ¿no?, porque ya el término tampoco es tan así, pero que también se, cuando hay un proceso de lucha y un proceso de revuelta, y por más que no tengas la misma concepción del mundo que la otra persona, podés llegar a acuerdos comunes. Por ejemplo, en Neuquén, en Argentina, una de las comunidades mapuches que vivía por ahí, había un empresario sanón italiano que tenía la fábrica de cerámicas y que le robaba la cerámica, explotaba a los mapuches, le sacaba de sus tierras la materia prima para hacer luego él y vender las cerámicas, ¿no? Aparte que los obreros también en la fábrica eran explotados, y muchos obreros de la fábrica, algunos con incluso con apellidos mapuches, se cambiaban las generaciones anteriores los apellidos para poder conseguir trabajo dentro de la ciudad por el racismo que había, ¿no? Pues entonces igual no tenían tan en claro su identidad como pueblo mapuche, sino más bien como trabajador explotado. En cambio, los mapuches que se quedaban viviendo en la comunidad igual sí reafirmaban más la identidad de pueblo originario, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Cuando está todo el conflicto en Sanón y la fábrica se puso, hubo una muerte, los obreros, el viejo Sanón se fue, dejó la fábrica, se hizo la autogestión obrera, ¿no?, que ya ahora llevaba hasta varios años. El primer encuentro de fábricas ocupadas y de movimientos sociales, ¿a quiénes fueron a invitar primero los obreros? A los mapuches, que sabía que era que el viejo Sanón les robaba la arcilla. Entonces, en ese encuentro que se hizo ahí, estaba una de las representaciones mapuches y llegaron a un acuerdo. Por ejemplo, no, ahora es los obreros de Sanón le compran la cerámica al pueblo mapuche, incluso ellos deciden hacer unas guardas con sus dibujos clásicos, las guardas mapuches, y otras también las clásicas, ¿no? Y entonces han llegado a un acuerdo porque viven en la misma zona y tienen distintas identidades, pero se respetan y quieren actuar conjuntamente. Entonces, aunque para mí por ahí viene la movida, los puntos de acuerdo y la unión que hace que un movimiento social o un pueblo, porque tanto los campesinos están súper mal, como los cocaleros en Bolivia, que era el mismo caso, pero eran cocaleros, con los pueblos originarios, es poner puntos de unión, salir adelante independientemente del Estado y cualquier otra mediación que va a intentar que eso no lo hagan. Uh-huh. Entonces, puede haber esa unidad incluso teniendo distintas visiones del mundo, ¿no? Y creo que la clave un poco está ahí, de cómo nos empezamos a juntar las distintas sectores sociales, que en realidad el sistema nos está jodiendo a todas, ¿no? Porque al campesino que lo mandan a ocupar de colono o al cocalero, están jodiendo la vida. Al pueblo originario que ha vivido toda su vida ahí, pues le están jodiendo su sitio y se lo están cargando. Entonces, a los trabajadores de la ciudad, pues igual que estos son los más jodidos a nivel de que no tienen demasiada para creatividad, porque nos han alienado tanto que ya hasta nos han coartado la libertad de imaginarnos un mundo distinto, ¿no? Pues todos estos sectores nos tendremos que juntar y empezar a plantear, pues sí, somos distintos, tenemos formas de ver las cosas, pero si hacemos puntos de unión y nos enfrentamos al gran mal de los males, pues al igual caben todas las posibilidades, ¿no?
Claro, eso sería posible sin intermediarios, ¿no? Esa es la movida. Claro. O sea, sin que el Estado sea el intermediario, sin que la multinacional sea el intermediario, sin que el, ¿no? Incluso ni bueno, pues es por eso pueden hacer esto, ¿no? En esa imposición de el único modelo de vida existente, posible, sostenible y tal, son los que nos dicen desde arriba, ¿no? Cuando realmente, pues yo qué sé, dile eso, pues un campesino que trabaja la tierra o a la comunidad indígena o al país de acá, que es como, ¿qué me estás hablando de sostenible, no? Es como que también son términos que incluso se han inventado ahora, cuando realmente el modos de vida antiguamente era así, o sea, antes no se llamaba sostenible porque no existía la palabra y porque tampoco era rentable, ¿no? Más bien porque no era rentable, pero ni siquiera son capaces de reconocer de que todo esto se ha mantenido y se ha conservado por toda esa práctica ancestral, en realidad, ¿no? Igual que puede ser, pues yo qué sé, pues en las tierras acá, ¿no? En la gente que ha mantenido pues la tierra todos los años y ha podido mantener tal y los árboles centenarios y el tal y el no sé qué. O sea, ni siquiera hay un reconocimiento del mantenimiento de la vida en relación con el entorno, con el medio. No, es simplemente yo vengo a imponerte. O sea, el modelo que nosotros estamos haciendo es otro modelo, pero es que encima se van a beneficiar muchos más, ¿no? Que parece que solamente se están beneficiando ellos, ¿no? Los que viven en las comunidades en, según ellos, ¿no? En paraísos y tal y no sé qué, parecen que son los únicos que se benefician cuando es un beneficio planetario, ¿no? O sea, mundial, en el sentido de tiene que haber una sintonía. Por eso comentamos antes lo de los árboles. Bueno, el oxígeno depende de muchísimas cosas, ¿no? O sea, y sobre todo del punto básico, es el océano, ¿no? O sea, los mares. Que los mares, que otro día podemos hablar de eso, ¿no? Pero pues están fatal también, ¿no? Uh-huh. Como los peces no pueden salir a protestar, pues es un poco como que el mar está ahí súper a su suerte, ¿no? Un poco. Pero, claro, es un enfrentamiento que yo creo que sí que, o sea, es súper posible de que se pueda ver, ¿no? Un acuerdo, un tal. Ya no un acuerdo, sino cómo entender las formas de vida. O sea, claro que es posible. El problema está en el... En las fórmulas que igual el sistema a ti te deja, ¿no? Que solamente son una, por eso el Estado está, o las administraciones, o instituciones, o ONGs, o lo que sea, están de intermediarias, ¿no? Son ellas las que están de intermediarias de las partes. Ni siquiera hay un... como una capacidad de que la propia gente se organice. O sea, la gente cuando se organiza, los atacan, y los masacran y los matan directamente. Les mandan el ejército, les mandan tal, y ya sea una marcha pacífica, ¿no?, a las comunidades indígenas, que ya aquí hemos hablado también del caso de Bolivia, de por la defensa del Timni. O sea, matan a la gente, o la gente que ocupa las tierras que consideran que son suyas y tal, al ejército, y los mata y los echa, ¿no?, directamente. O sea, que ni siquiera... sí que debe de existir esa posibilidad, y yo creo que mucha gente... No estamos aquí nosotras de iluminar, o sea, eso no, claro, lo hace muchísima gente, pero... son también como las pocas opciones que igual te permiten desde arriba. Y bueno, igual es una escalada, igual puede ser algo como muy simple, ¿no? Pero bueno, no te deja opción y yo tengo el armamento. Bueno, en fin, pues cada vez tienes menos posibilidades a la hora de poderte enfrentar, porque tú defiendes tu tierra, pero si te enfrentas a un ejército y tú no tienes armas, pues yo qué sé.
Es que eso, o sea, no, por ejemplo, en el caso de Honduras, yo creo que es uno de los ejemplos, ¿no? O sea, Honduras, con un golpe de Estado que nunca pensaron que la gente se iba a organizar y iba a salir a la calle, y de repente tienes un montón de gente saliendo, haciendo una resistencia que yo creo que nadie esperó que pudiera pasar, también por mucha ignorancia, ¿verdad? Porque la, claro, gente cuando habla de Honduras habla como un país que no ha tenido revoluciones, y como dice el pueblo lenca, nosotros llevamos un montón de tiempo luchando contra las bases militares, contra un montón de cosas que aquí nadie sabe, ¿verdad? Porque no ha interesado nunca saber qué estaba pasando dentro de Honduras, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo que quiero decir es que sí, obviamente, la resistencia es un ejemplo de una unión entre gente que anteriormente nunca se hubieran hablado. Claro. ¿Sí? Por poner un ejemplo, el movimiento LGTB de Honduras fue un movimiento que estuvo a la vanguardia completamente de la resistencia. ¿Sí? Y en ese estar en esa vanguardia implicaba cosas como que en una asamblea tú tenías a los campesinos, que, o cualquiera, me da igual, o la gente de la ciudad, que de repente hacía un lema para la manifestación, ¿no? Y entonces era algo así como Micheletti a tomar por culo, algo así, me lo estoy inventando, ¿eh? No era ese el caso. Pero entonces los compañeros del LGTB diciendo, mire compañera, a mí esto me está ofendiendo porque esto es homófobo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y de repente ya están en manifestaciones o en lugares donde alguien hace un comentario y es, ay compañero, perdone, no, que estamos ofendiendo al compañero, ¿no? Entonces, claro que hay posibilidades de diálogo, lo que pasa es que hay situaciones en que son tan urgentes, nos colocan en una situación de tanta urgencia que a veces sientes como que no hay tiempo para poder dedicarse a esas reflexiones que te lleven a esos puntos de encuentro, ¿no? Es decir, el día a día te hace tomar decisiones demasiado rápidas que sientes que no estás preparada, ¿no? Como unión de gente que viene de mundos muy distintos, ¿no? Y entonces de repente pasa lo que está pasando en Honduras ahora, ¿no? Que de repente todo va tan rápido, ¿verdad? Que de repente ya encuentras a gente que se está metiendo dentro del partido, otros que ya empiezan a luchar por cotas de poder, que ya empiezan a priorizar temas, y este sí, este no, esto no es importante, esto sí, esto se va a hacer así, esto compañero después, evidentemente las mujeres siempre después.
Claro,
entonces, claro, es esa sensación de hay tanto que hacer en esa construcción de una sociedad nueva al final, porque sí, es una sociedad que se tiene que escuchar, que se tiene que respetar desde otros parámetros, pero es tan rápido el sistema, ¿verdad? Tan rápida la urgencia de que hay que hacer algo, porque además nos están matando, porque además un montón de cosas, ¿no? Que la sensación es como muy desesperante en ese sentido, ¿no? De, ¿no? Que nos den, ¿no? Que pudieras parar el tiempo y decir, venga, vamos a hacer un paréntesis, ya nos dedicamos 5 años solo a estar hablando, discutiendo y ver cuál es ese modelo de vida que nos estamos planteando, porque quizá nunca nos habíamos planteado a tan gorda esa historia, ¿no? Sí, reivindicaciones, pero ¿cuál es nuestro modelo de sociedad? ¿Cuál es nuestro modelo de vida? No sé cuántas veces nos hemos parado a sentarnos desde cada uno, desde nuestro movimiento, como para sentarnos en una mesa y decir, mira, este es mi modelo, ah, este es tu modelo, ah, este es tu modelo. Venga, ¿cuáles son los puntos en común y cuáles son no, no? Mm. O sea, necesita de unos tiempos, que yo siento como que el sistema no te da tiempo a esos tiempos, ¿no? Entonces es como muy desesperante, porque es como encontrarte con un montón de cosas que dices, Dios mío, yo ahora tengo que estar discutiendo sobre estas tonterías cuando yo por aquí ya no, por ejemplo, ¿no? Por ponerte el caso de las mujeres, ¿no? Me tengo que estar discutiendo con este machirulo que me está diciendo, compañero, usted a la cocina. Y tú decir, mira, compañero, pero ya hace un montón de tiempo que yo esto no. Ya, pero él te está diciendo que sí y que es tu sitio. Entonces es como, y este es mi compañero de lucha, ¿no? Y es como, Dios mío, ¿no? Y muchas veces que es como, wow, qué duro, ¿no? Y yo en ese sentido me saco el sombrero ante las compañeras de Honduras que sí han decidido estar dentro de la resistencia y apostar por una lucha realmente comunitaria, ¿sí? Y muy horizontal, donde el desgaste emocional a veces es inmenso, aparte de violaciones, acosos y diferentes cosas que suceden dentro, ¿verdad? Entonces a eso me refiero con el sentido de es que es muy difícil esa construcción. Yo no digo, obviamente, no digo que no se pueda, ojalá, ¿verdad?, se vaya pudiendo cada vez más, porque creo que esa es la solución al final, nada de luchas parcializadas, sino la lucha cada vez más común, yendo a un objetivo común con objetivos mucho más globales que no la pequeña parcela que me interesa a mí, ¿verdad?
Y claro, y que bueno, y que no es señalar como luchas parcelarias, o sea, es una lucha por la vida, ¿no? O sea, directamente es como de, o sea, ¿no?, de que no te maten, de que no te exploten, de que no te dominen y que puedas vivir tu vida tranquilamente, en paz, feliz, que puedas comer, yo qué sé, ¿no?, como cosas muy básicas que al fin al cabo es la defensa de la vida, ¿no? Esto es la defensa de la vida y no lo que dicen los pro vida, ¿sabes? O sea,
exacto,
que es una cosa muy diferente, ¿no?
Exacto. Sí, es por una dignidad.
Claro.
Por una dignidad de vida que pocas veces creo que nos planteamos en todos los parámetros, ¿no?
Claro.
De qué significa esa dignidad de la vida, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que cuando a mí me dicen es, claro, es que allí, ¿no?, es como que la vida vale tan poco, ¿no? Y yo siempre pregunto, entonces, ¿qué es lo que vale aquí la vida, no? O sea, porque, por ejemplo, ya con la primera noticia que habéis puesto en el programa, ya se ve qué es lo que
claro,
vale la vida.
Claro,
¿sí? Entonces
claro,
es como que aquí jugamos a que aquí hay valor de la vida y allí no hay, ¿no? Allí es más evidente, quizá, ¿sí? Para todo el mundo. Es como mucho más evidente, se palpa, ¿no? Mm. Aquí, a los pocos que les toca y a quien quiere verlo, ¿no? Esa es la diferencia.
Claro. Pues, bueno, no sé, pues al final hemos estado ahí charlando mucho más.
Creo que esto ya puede ser un monográfico.
Claro, total, sí, yo creo que sí. Y, bueno, no sé, yo me he quedado sin preguntas. Igual, ¿queréis comentar algo vosotras ahí antes de acabar o...?
No, yo me quedaba con algunas cosas que decía y digo, por ejemplo, el hecho de que estamos de paso, ¿no? O sea, de asumir realmente que estamos de paso, o sea, que nada nos pertenece, ¿no? Y bueno, también la idea esta del turismo y todo esto, ¿no? O sea, sería bueno que los pueblos originarios dejaran de ser un atractivo turista para Occidente y aceptar que tenemos mucho para aprender, ¿no? Que hay conocimientos y otras formas de conocimientos y otras formas de aprendizaje que a veces, ¿no? O sea, un montón de sensaciones que se mezclan, ¿no? Digo, porque uno que viene de allá y ha vivido muchas cosas, ¿no? Una de las cosas siempre que comento es que mi mayor dificultad aquí fue justamente la vida tan individual, ¿no? O sea, una de las cosas que más recuerdo de mi niñez es que la puerta se dejaba abierta. Y bueno, y aquí la gente tiene una preocupación por la cerradura impresionante, o sea, ¿no? Y bueno, a mí me queda esto, ¿no? Del decir, primero que nada, que hay pueblos que no son incivilizados, ¿no? Que tienen sus conocimientos propios que deberíamos de intercambiar y compartir y dejar de pensar sacar la colonización de nuestras cabezas, ¿no? Al final, y poner cosas en común. Yo creo que la mirada principal es saber, o sea, mirando para otros lados, que hay otra vida posible.
Claro.
O sea, hay otras formas posibles. Lo que nos están diciendo cada día, que el capitalismo es una mierda, pero que no hay otra manera de hacer las cosas, pues no, hay otra manera.
Y por suerte, ¿no? por suerte. Y yo creo que ese es el motor también de nuestra vida, ¿no? Entre comillas, o sea, que por eso, ¿no? Se sigue ahí al pie del cañón, en el sentido de que hay otras formas posibles de vivir, de relacionarse, de construir relaciones, o sea, yo qué sé. Hay
bueno,
muchas
un poco
formas,
por
¿no?
eso también acá donde estamos viviendo y hemos elegido, aunque con muchos kilómetros de por medio, miles de kilómetros, pero si ahora estamos de paso viviendo acá, pues ya nos toca a nosotras hacer esto que hacemos, ¿no? Mm. Que creamos relaciones sociales distintas, que también la forma de vivir y en los espacios donde vivimos, por lo menos nosotras, tratamos de hacerlo de otra forma. Las relaciones sociales, también justo las que estamos acá, bueno, nosotras pues ya están más lejos viviendo, estamos en barrios, entonces eso también nos ayuda a nosotras a crear otro tipo de relaciones más vecinales. No sé, creo que también dentro del capitalismo este tan terrible, la resistencia también hay que crearla acá y nosotras también tenemos que ir empezando a hacer estas estrategias y estas relaciones para enfrentarnos a lo que se viene, porque así empezamos el programa, con terribles noticias y después con movidas de recortes de esto, de bla, 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 pues alternativas y alternativas se están gestando y son un poco las que van funcionando, ¿no?
Pero también, por ejemplo, no es sinónimo, ¿eh?, de vivir en un barrio, en comunidad o tal, o sea, no es sinónimo
no,
en el sentido
de... No es positivo innatamente,
¿no? No va asociado, ¿no? O sea, yo creo que la primera revolución tiene que empezar por una misma, ¿no? Va por dentro, en el sentido para tu poder, a partir de ahí, esa ruptura mental que es necesaria desde el individuo para luego, ¿no?, tener otra visión colectiva, porque la gente sigue teniendo como esta visión de... como que tú le estuvieras estafando o tú tal, o ¿no?, donde todavía existe unas formas, ¿no?, como de formas de vivir, o ya no formas de vivir, o sea, el capitalismo, ¿no?, la forma que nos impone de socializarte de alguna manera, ¿no?, pues ahí queda mucho curro y desde la gente también, ¿no?, o sea, como de abrirse ahí un poco.
Bueno, yo solo decir una cosa, que el documental se puede ver en www.cinedeplano.org, que es el nombre de nuestra productora, que es autónoma, precaria y, a saber, de sostenible no tiene nada. Entonces, ahí lo podéis ver, lo podéis bajar, es de libre difusión y eso, que lo mováis lo mucho y más posible y que ojalá se generen un montón de debates a raíz de eso y que ojalá se construya en esos puentes de diálogo, ¿verdad? Porque sí que es cierto que una de las cosas que allí se sigue necesitando es la denuncia internacional, obviamente, ¿verdad? Porque si no, eso sucede sin pena ni gloria y ni siquiera pasa por las televisiones de allá, porque obviamente los medios de comunicación, como siempre, están tomados por...
Ni los medios de allá ni los medios de acá.
Por eso.
Claro.
Por eso digo que es de difundirlo entre las redes y sí, volver a... Yo creo que hay que también buscar... nuevas formas de construcción de redes de solidaridad y apoyo entre los diferentes pueblos de los diferentes lugares, y que hay que volver quizá a otras versiones anteriores antes de todo este modelo de cooperación que se ha impuesto ahora, para ver de qué manera nos podemos ir apoyando en las luchas, ¿verdad? Que al final son muy similares, no tienen tantas diferencias y son muy similares, porque al final es lo mismo, ¿no? Esa búsqueda de la vida que queremos tener como nosotras queramos y la manera en que queramos, ¿no?
Pues bueno, pues agradeceros aquí a las dos que hayáis compartido estudio con nosotras hoy, que siempre es un placer. Y pues nada, termina aquí este programa especial y estará colgado en la red. No sé si será posible escuchado en las ondas, pero bueno, intentaremos, haremos todo lo posible. Y pues nada, salud
y rebeldía.
Wow. Cojoba, Taína, Siboney, Caribe, Guanajuato Bay, Manicato.
¿Qué más tú quieres de mí si todo yo te lo he dado? Con las armas coaccionaron, se colaron, de África se adueñaron y me trajeron aquí.
No, sí,
llanto, lamento, sufrimiento en todo momento, siempre fue así, que violento. ¿Hasta cuándo permitir que me la cuenten? 500 años, basta. Permitir que no te cansa. Pandilla de loco, muñeco de cuerda, cerebro de a poco, perro que te muerda.
Plaza, piraza, y pa' allá.
Nuestros ancestros construyeron las casas,
nuestra gente
plantó la caña, libertó propiedades con tus mentiras y patrañas.
Piraña,
fueron nuestros tachas esclavos en este país. ¿Por qué me miras con desdén encima? Te comen mi maíz.
Ahora
las cosas son distintas, no sudamos en el trapiche, no nos venden en la plaza, no, pero nuestra
saludable y cuando abro la boca papa es cutible, está de cruda, de eso no hable, a mí me quieren callar a mí, porque por ejemplo, parezco una mona, pero soy persona y pienso deprisa. Me gusta la risa, es mi preferida, pero existen tantas otras cosas. Hay en la vida que te creías pequeña, que el mundo iba a estar organizado sería como tu cuarto polvo, bien pintado. Ni la diosa, ni los dioses han podido equilibrar para mejorar. Entonces debemos pensar que tenemos la que nos merecemos. Explotación, discriminación, pobreza, violencia, sopadera. ¿Quién merece? ¿Quién padece? ¿Quién siembra? ¿Quién la cuece? ¿Quién? Tiemblo de alucinaciones super verdaderas. Ya no hay quien controle toda esta loquera. Sí, sí, llego hasta ti, me introduzco en tu corazón, produzco sensación escalofriante, las crudas como picante, calentándote el guiro, arrancándote el suspiro, saber que se mujerea y escuchar que se corea, que no habrá dificultad, que hasta gente buena calle, que no habrá quien se desmaye. Bruja, tuerca, laye, laye, yo mujer, yo libertad por siempre. A nadie le hago daño, ni una vez al año. Yo, mujer, yo, libertad.
A mí, Kimi Ñongo.
¿A mí qué?
A mí, Kimi Ñongo.
A mí, Kimi Ñongo.
¿A mí qué?
A mí, Kimi Ñongo.
Cada quien sabe lo suyo, cada quien.
A mi raza oprimida, unidad y un puño arriba. Es mi raza la dolida, la siento aquí, no es mentira. Mis costumbres las cambiaron, mis dialectos aplastaron, mi lengua la olvidé. Huele, topa negro mata blanco malo. Huele, topa negra. Angunga, benguela, bombo, bozón, guentodera. Mungona, mombasa, cananga, yaúl de mapuchí. Mondongo, congo, lumumba, chifre, zambese, tanganica, huehue. Bujumbura, Luanda, Conakry, Tumbuktu, Lomé. Kigona, Eritrea, tire de agua, araré. Kinkamaché, Kinkamaché.
Miki, miñongo.
Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las